El panóptico de José Antonio Marina, cuarta temporada. Episodio 11. ¿Por qué soy un fracasado?
Mi currículum profesional es un memorial de fracasos. Intenté una movilización educativa de la sociedad y fracasé. Diseñé un proyecto de ciudades con talento y fracasé. Trabajé y mucho por un pacto educativo y fracasé. Por debajo de esa tozudez en elaborar proyectos está mi convicción de que los problemas tienen solución y que lo que falta es voluntad de resolverlos. La política debería ser la encargada de proporcionar las soluciones a mayor nivel y por eso quise organizar una Academia del Talento Político para desarrollar la inteligencia política tanto del gobernante como del gobernado. Mi gran fracaso es comprobar que la insensatez avanza. Basta mirar tres frentes abiertos: Ucrania, Gaza, Irán. Son resultados de un gigantesco virus mental que nos ha infectado y que dice: la guerra es la solución. ¿Usted también lo piensa? Bienvenidos al Panóptico. Una de las grandes chapuzas evolutivas de nuestra inteligencia es que solo existen individuos, pero cuando intentamos conocerlos, necesitamos utilizar conceptos abstractos, con lo que nos alejamos de la individualidad, es decir, dejamos de conocerla. La medicina, por ejemplo, es una ciencia que trata de enfermedades en general, pero luego tiene que tratar con enfermos concretos. Tomemos la palabra guerra. En 1915, Max Scheler, un gran filósofo alemán admirado por Ortega, publicó El genio de la guerra y la guerra alemana. En ese libro defendía que la guerra es, cito, un medio imprescindible para la selección del género humano y de determinadas razas y élites dirigentes. Añadía que la guerra no la hacen los individuos, la hacen los estados. Los individuos tienen peleas, riñas, pero no algo excelso a su juicio como la guerra. Me interesa este caso porque Max Scheler es uno de los filósofos éticos más importantes del siglo XX, muy cercano al cristianismo, como mostró Juan Pablo II en uno de sus primeros libros. No es un belicista como Junger o Schmitt. Su idea sobre la guerra es lo que he llamado un nicho de insensatez. Dejó que el arrebato nacionalista le infectara. Decir que la guerra no la hacen los individuos supone convertirla en un fenómeno abstracto, donde no hay sufrimiento, ni destrucción, ni crueldad. Stalin lo dijo a su manera. Una muerte es una tragedia. 100.000 muertes, una estadística. Considerar la guerra como un concepto y no como una realidad repugnante ha permitido que a lo largo de la historia se la ensalzara. Al hacerlo, me recuerdan un niño que decía que de mayor quería ser conductor de ambulancias, pero de enfermo sin sangre, para que no se la mancharan. A esos glorificadores de la guerra, como Scheler, les gustaría que no manchara mucho. Tienen una idea de la guerra más parecida a la de Gila que a la realidad. Pero la guerra ejerce una oscura fascinación que pervierte la sensibilidad humana. Una fascinación muy parecida a la que despierta el poder. ha habido una confabulación universal para ennoblecerla, para considerarla una gloriosa solución y el motor del progreso. En el siglo V a.C., el filósofo chino Mozi señalaba ya esta contradicción.
Matar a un hombre es ser culpable de delito capital. Matar a 10 hombres supone incrementar la culpa 10 veces. Matar a 100 hombres es incrementarla 100 veces. Todos los soberanos de la tierra lo reconocen. Y sin embargo, cuando se trata del crimen más grave, hacerle la guerra a otro país, lo elogian. Quienes reconocen un delito menor, pero no reconocen el peor crimen de todos, la guerra contra otro país, sino que en realidad lo ensalzan, no distinguen el bien del mal.
La glorificación de la guerra se da en varios formatos que voy a repasar.
Primer elogio. La guerra como experiencia cumbre.
Ya Tácito señalaba que las tribus germánicas preferían desafiar al enemigo y ganar el honor de las heridas al duro trabajo. Les parecía aburrido y estúpido adquirir con el sudor lo que podían conquistar con su sangre. Hay una ebriedad de la lucha que resulta adictiva para muchas personas. ¿De dónde proceden esos placeres bélicos? Los antropólogos piensan que podría explicarse evolutivamente. Nuestro cerebro lleva la herencia de nuestra etapa de cazadores-recolectores, el modo de vida de la humanidad en la mayor parte de su historia. Lo cierto es que muchos hombres han encontrado su felicidad en la guerra. El trovador Bertrand Le Bon, a quien Dante representó en el infierno llevando ante sí, como una linterna, su cabeza cortada, fue más explícito.
Mi corazón se hincha de gozo cuando veo fuertes castillos cercados, estacadas rotas y vencidas, y que cuando las huestes choquen, los hombres de buen linaje piensen solo en hender cabezas y brazos. Señores, hipotecad vuestros dominios, castillos y ciudades, pero jamás renunciéis a la guerra.
Esta belicosidad atraviesa los siglos. El 28 de julio de 1914, Winston Churchill escribe a su mujer: «Todo tiende a la catástrofe y al colapso. Me siento interesado, listo para la acción y feliz. ¿No es horrible estar hecho de esta manera? Ruego a Dios que me perdone tan tremenda frivolidad». El historial belicista de Churchill es largo y bien conocido. Escribió que había tomado parte, cito, «en un montón de estupendas pequeñas guerras contra pueblos bárbaros». En una de esas guerras estupendas, escribió:
«Avanzábamos de manera sistemática, pueblo por pueblo, y destruíamos las casas, cegábamos los pozos, derribábamos las torres, cortábamos los árboles umbrosos, quemábamos las cosechas y demolíamos las presas, produciendo una devastación punitiva».
Churchill estaba a favor de esas atrocidades porque, cito de nuevo, «la estirpe aria está destinada a la victoria», y dijo estar totalmente a favor de utilizar gas venenoso contra esas tribus de salvajes. Esto es lo que llamo perversión de la sensibilidad.
Segundo elogio. La guerra como superación del ser humano.
La guerra es sufrimiento, miseria, pobreza, deshumanización del enemigo y del propio combatiente. Resulta difícil comprender que un pensador sensible, amante de la paz como Kant, pudiera escribir:
«La guerra misma tiene algo de sublime en sí, y cuanto mayores son los peligros que ha arrastrado un pueblo, más sublime es su modo de pensar.
No fue el único. Hegel también defendió el valor ético de la guerra.
Como estado en el cual se toma en serio la futilidad de los bienes y las cosas de este mundo, y los pueblos salen de un letargo que los enferma y a la larga envilece.
No es un darwinismo social que desecha al débil, sino un mecanismo de superación que lo mejora. Es lo que hace que Nietzsche elogie al guerrero.
Debéis amar la paz como medio para nuevas guerras, y la paz más corta que larga.
La influencia que estas ideas tuvieron en la ideología nazi es una razón más para investigar tan intrigante asunto. El romanticismo pensó que la tragedia, el derramamiento de sangre, la lucha, eran propios del orden natural. Como decía Herder,
los hombres desean armonía, pero la naturaleza sabe mejor lo que es bueno para la especie. Desea conflictos.
Tercer elogio. La fascinación por la fuerza.
Un estudioso del poder tan minucioso como Max Weber llega a una conclusión deprimente. Quien se mete en política, es decir, quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, ha sellado un pacto con el diablo. Quien no ve esto es un niño, políticamente hablando. Para Weber, la política es lucha, la violencia es su medio específico y la guerra su expresión más sublime. La voluntad de poder, que Nietzsche exploró hasta sus tinieblas, es expansiva. Plantea siempre las dificultades en formato conflicto, quiere la victoria y añora la dictadura. También en esto, Kant fue muy contundente.
No hay que esperar que los reyes filosofen, ni que los filósofos sean reyes. Tampoco hay que desearlo, porque la posesión del poder daña inevitablemente el libre juicio de la razón.
En un libro muy relevante, Poder y debilidad, Robert Kagan, miembro de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, describe un enfrentamiento entre el modo de entender el poder de las naciones fuertes, por ejemplo Estados Unidos, y las naciones débiles, por ejemplo Europa.
Las naciones más poderosas tienen una visión disímil de la de las potencias más débiles. Un británico bastante crítico respecto de la propensión de Estados Unidos a la acción militar recuerda un antiguo dicho.
En cuanto se tiene un martillo, todos los problemas empiezan a parecer clavos.
Eso es cierto, pero las naciones con escaso poderío militar corren también el peligro inverso. Si no tienen un martillo, no querrán ver nada que se parezca a un clavo.
Conviene advertir que Robert Kagan está aplicando a la política internacional un realismo que no admitiría en la política nacional. ¿Por qué lo digo? Porque sin duda defenderá que el gobierno de su país debe respetar los derechos de sus ciudadanos y someterse al poder de la ley. Pero esto en realidad tendría que ser para él una confesión de debilidad. Solo en las relaciones internacionales se admite cínicamente la ley del más fuerte.
Cuarto elogio. La guerra nos libra de los males de la paz.
Frente a la exaltación heroica de la guerra, la paz queda relegada a ser una vida chata, blanda, sin heroísmo, propia de animales domésticos. Esa era la idea del pacífico Kant.
Una larga paz suele hacer dominar el mero espíritu de negocio, y con él el bajo provecho propio, la cobardía y la debilidad. Rebajando el modo de pensar del pueblo, de Etia.
Es decir, que la paz debilita y degrada. ¿Quién puede entonces querer la paz? Kant estaba haciendo eco del romano Juvenal, que escribió: «Padecemos los males de una larga paz». Lo explicaba así.
«Se nos ha venido encima el lujo, más corrosivo que las armas». Ningún crimen ni acción lujuriosa nos falta desde que la austeridad romana desapareció.
¿Pero de qué están hablando cuando hablan de la paz? Los estudios sobre la paz aumentan sin parar, pero hay algo insatisfactorio en el aparato conceptual e imaginario que los acompaña. A la paz le sucede como a la felicidad. Todo el mundo la desea, sin saber muy bien en qué consiste. Normalmente se define la paz como ausencia de guerra y de violencia, es decir, negativamente. Pero eso es semejante a definir la salud como la ausencia de enfermedad. ¿Verdadero? Sí, pero insatisfactoria. ¿Cómo podríamos definir la paz de forma positiva? ¿Mencionando la vida antes de ir a la batalla? ¿Con sus preocupaciones y alegrías cotidianas? Resulta que la vuelta de los soldados, incluso vencedores, a sus casas es, sin duda, la salida del infierno, pero no forzosamente una vuelta al paraíso. Las encuestas os indican que para un gran número de ellos, los momentos que vivieron en el frente fueron los más intensos de sus vidas. Ortega, que no era un pacifista, hace en La rebelión de las masas una observación que me parece acertada.
El pacifista ve en la guerra un daño, un crimen o un vicio, pero olvida que antes de eso y por encima de eso, la guerra es un enorme esfuerzo que hacen los hombres para resolver ciertos conflictos. La guerra no es un instinto, sino un invento. El pacifismo está perdido y se convierte en nula beatería si no tiene presente que la guerra es una genial y formidable técnica de vida y para la vida.
Pero a continuación hace una puntualización que me gustaría aprovechar. Tanto la guerra como la paz son colosales búsquedas de soluciones. A mi juicio, de unas soluciones equivocadas en un caso y acertadas en otro.
El enorme esfuerzo que es la guerra solo puede evitarse si se entiende por paz un esfuerzo todavía mayor, un sistema de esfuerzos complicadísimos y que requieren la venturosa intervención del genio. Lo otro es puro error. Lo otro es interpretar la paz como el simple hueco que la guerra dejaría si desapareciese. Por lo tanto, ignorar que si la guerra es una cosa que se hace, también la paz es una cosa que hay que hacer, que hay que fabricar, poniendo a la faena todas las potencias humanas. La ausencia de pasiones, la voluntad pacífica de todos los hombres, resultarían completamente ineficaces, porque los conflictos reclaman solución. Y mientras no se inventase otro medio, la guerra reaparecería inexorablemente.
En este texto encuentro la tesis que voy a defender. La paz no es más que el resultado de la buena solución de los problemas sociales. Tiene como nombre más expresivo el de la pública felicidad. Pero a eso dedicaré el próximo podcast. Hasta entonces, que ustedes lo piensen bien.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres saber más, te invito a visitar joseantoniomarina.net o seguirme en tu plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en el próximo episodio.